Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hemos asistido en las últimas semanas muy atentos a la historia de los mundiales, a la gestación de los mundiales y el desarrollo de los primeros campeonatos del mundo, pero ya vuestro paroxismo os lleva a tener que hablar de mundiales sin que hubiera mundiales.
Sí, claro.
Ah, muy bien.
Claro, hay que contar una parte.
Hay
que contar una parte de la historia que conviene recordarla para que no se nos olvide, fundamentalmente. Y ya se intuye el inicio de una época oscura, terrible, lo hemos visto muy claramente en los anteriores capítulos de Brazuca, durante el Mundial del 38, que vuelve a ganar Italia, como el del 34, pero en ese momento se piensa que va a haber un próximo Mundial, cuando toca, es decir, ciclo de 4 años, va a haber un Mundial, ellos lo dan por hecho, en el 38 dan por hecho que va a haber un Mundial en 1942.
Y hay tres países que se ofrecen como candidatos para organizar ese Mundial fantasma de 1942. Argentina, que por primera vez se toma en serio un Mundial desde 1930, hasta entonces no, los de 34-38, pues que no se lo tomaron en serio. Brasil y, como no, Alemania, la Alemania de Hitler, que sigue empeñada en tener su acto masivo de propaganda como lo había tenido Italia en 1934.
El 1 de diciembre de 1939, fecha señalada en rojo, fecha dramática, Alemania invade Polonia, punto que marca el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y solo un día después, 2 de diciembre de 1939, solo ese día después, se sella esta carta que sale de Brasil.
Imagino que vuestro espíritu anda en otras preocupaciones, pero me gustaría transmitiros una noticia que estáis esperando. Después de 3 años de discusiones y tergiversaciones de todo género, la FIFA ha acordado anunciar la anulación pura y simple de la Copa del Mundo de 1942. Esta decisión se toma por los trágicos sucesos perpetrados ayer por los alemanes sobre suelo polaco. La FIFA, que ha manifestado oficialmente su desconfianza hacia el régimen alemán, consideraba la hipótesis de organizar el evento en Brasil o Argentina. Y aunque la guerra comenzada ayer resultara de corta duración, nadie tendrá el corazón y el espíritu para trabajar en la organización de un evento tal. Por tanto, Jules Rimet, presidente de la FIFA, os anuncia de forma definitiva que la Copa Mundial de Fútbol 1942 queda anulada.
Así que, como dicta la sensatez, el torneo al final no se va a celebrar. En ese momento, el trofeo de campeón del mundo, la estatua, se guarda en la sede de la Federación Italiana de Fútbol, en el momento en que está la guerra, porque eran los campeones. Y Ottorino Barassi, hombre importantísimo en la historia de las Copas del Mundo, que sería clave, había sido clave en la organización del 34 y lo será en el 50, tiene la idea, la precaución, de meter el trofeo en la caja fuerte del Banco de Roma. Allí permanece el trofeo hasta que Mussolini es derrocado.
Lo que ocurre es que en los últimos meses de la guerra, Italia está dividida entre los aliados nazis, es decir, el norte de Italia, y los que se ponen de parte del bando aliado, que es el resto del país. Cuando los nazis empiezan a saquear Italia, Barassi, que es un hombre precavido, decide poner el trofeo de campeón del mundo, ponerlo a buen recaudo. Es una época en la que se raciona todo, hasta los zapatos.
Buonasera, signora Barassi.
Buonasera, Pippo. Vengo a che mi arregli para quanto antes estos zapatos de mi marido. Con la guerra es muy difícil comprar zapatos nuevos. Y estos son los mejores que tiene. Habría que ponerle las suelas nuevas,
claro,
y
claro,
reforzar el tacón.
¿Cómo no?
Vamos a ver, los traigo en su caja.
Vamos a ver. Ma señora, ¿qué es esto? Estos no son los zapatos. parece la Copa del Mundo de Fútbol.
Oh, perdone, las cosas de mi marido, debo haberme confundido de caja. Perdone, Pipo.
No tiene por qué disculparse, señora. Salud de mi parte, señor Barazzi. Y guarde muy bien esta copa.
Imagínate la sorpresa, encontrarse la Copa del Mundo, el trofeo de la Copa del Mundo, dentro de una caja de zapatos. Aparte de ese trozo más anecdótico de la historia, queda claro está, la parte más cruda, dentro de esa parte, la historia humana de todos aquellos futbolistas que también fueron castigados por el horror de la guerra.
La guerra, como sabemos, deja a Europa casi en ruinas y muchos jugadores que en condiciones normales se hubieran exhibido en el escaparate mundialista de 1942 mueren en el campo de batalla. Es una historia triste que se tiene que contar, aunque también es cierto que otros, sobre todo los futbolistas de mayor nivel, pues ven cómo sus países deciden protegerlos, así que son agrupados en algún tipo de batallones, de cuerpos de élite que les alejan del frente de combate. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con los ingleses, los famosos, los Stanley Matthews y compañía, que los alistan todos en un cuerpo de la RAF, la Fuerza Aérea, en que no se tienen que subir a un avión. Casi pasa lo mismo con los mejores futbolistas alemanes, también inscritos en un cuerpo de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea nazi, que crea su propio equipo, que daba giras y jugaba torneos y así no tenían que disparar en el frente. En Italia, pues lo mismo, si no estaban con los Bersaglieri, estaban con la Marina, pero siempre alejados del frente. O, por ejemplo, la mayor parte de futbolistas del equipo más grande de la época, el Grande Torino, los apuntan en un cuerpo de bomberos que tiene su sede en La Spezia, un puerto al sur de Génova, y pues empiezan a jugar el torneo de guerra en ese equipo, y por eso el equipo Vigili del Fuoco de La Spezia, Vigili del Fuoco, Vigilantes del Fuego, Bomberos en italiano, gana la liga. Es más, es una liga que está reconocida como tal, y es porque la ganaron con los jugadores del Torino.
Claro, los que tienen menos nivel, los futbolistas que juegan peor, a esos no les pudo salvar nadie. Giuseppe Casari, que era portero del Atalanta, es capturado por los alemanes mientras va a entrenar. Se escapa y acaba escondido 3 meses en casa de unos amigos. En la memoria de Casari queda sellado el recuerdo de los partidos parados a la mitad, parados en el transcurso del partido por culpa de los bombardeos.
La lista de jugadores que van al frente es amplia. Hay algunos ejemplos que son muy significativos. Por ejemplo, ya hablaremos, como no, del Mundial del 50, donde participa la selección de Estados Unidos. En esa selección hay algunos héroes de guerra. Por ejemplo, el portero Frank Borghi tenía condecoraciones de guerra y participa en el desembarco de Normandía, el que para muchos, quizás junto a Stalingrado, está considerado el momento clave de la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí estaba Frank Borghi para liberar Europa. Y en Europa, por ejemplo, había un futbolista que formó parte de la resistencia belga, también obtuvo sus medallas y que, acabada la guerra, se va a Estados Unidos, consigue la nacionalidad norteamericana y juega un Mundial del 50 como si fuera ciudadano de Estados Unidos.
La guerra, como podemos suponer, marca para siempre a muchos futbolistas. El capitán de la selección alemana en el 54, campeón del mundo en el 54, Fritz Walter, acaba en un campo de prisioneros de los soviéticos, escapa de él gracias a que lo reconoce un oficial enemigo y después pasa a un campo de prisioneros de los americanos.
El mundialista húngaro Josef Braun, más triste, muere en un campo de concentración, pues era judío. Mismo caso que Julius Hirsch, el primer futbolista de confesión judía que fue internacional con Alemania, que era un patriota, que había luchado en la Primera Guerra Mundial en el ejército del Imperio Alemán, que está convencido que sus condecoraciones de guerra y su pasado como deportista lo salvaría, y no, y muere también en un campo de concentración.
Caso contrario, el del capitán del equipo francés en el Mundial de 1930, Alexandre Villaplan, que es ejecutado en 1944 por colaborar con los nazis, tuvo cargo en las SS. Y en Sudamérica también hay muchos jugadores, hay una generación maravillosa de futbolistas, sobre todo argentinos, que se queda sin jugar un Mundial. Primero por el boicot de 1938 y después por el de 1950 y entre medias, claro está, por culpa de la Segunda Guerra Mundial.
De esa época es la máquina, la delantera de 5, el equipo de River Plate que ha pasado la historia del fútbol, que quedó en el recuerdo, en parte gracias a tangos, ¿no? A Muñoz, Moreno, Pedernera, Lostau, un equipo maravilloso que ninguno de ellos pues pudo jugar un campeonato del mundo de fútbol.
En 1946 la guerra ya ha terminado y la FIFA castiga a las federaciones de los imperios derrotados, Alemania y Japón. Italia se salva gracias a su hombre milagro, a Barassi, que le recuerda a la FIFA varias cosas. Primero, que antes del final de la guerra su pueblo se cambia de bando. Segundo, que Mussolini fue ejecutado por italianos. Que es el propio Barassi quien protege la Copa y además que Italia es el vigente campeón del mundo.
la Unión Soviética, una de las grandes vencedoras de la guerra, sigue empeñada en no formar parte del proyecto del fútbol mundial. Y es más, después del conflicto domina una serie de estados que pasan a formar parte del llamado Pacto de Varsovia, y selecciones con tradición y un pasado brillante en las anteriores Copas del Mundo pues no pueden jugar las eliminatorias de 1950 por orden directa de los despachos de Moscú. Es el caso de Hungría, es el caso de Checoslovaquia, el caso de Polonia. La excepción es la Yugoslavia que pasa a ser controlada por otro líder socialista, Tito, pero Tito no forma parte del Pacto de Varsovia, es estado no alineado, así que Yugoslavia sí participa en las eliminatorias para el torneo de Brasil.
Estamos terminando. Seguimos en 1946 y la FIFA se reúne en el Congreso de Luxemburgo. Se toman en ese Congreso cuatro decisiones muy importantes para el futuro de la historia de los mundiales y del fútbol mundial. La primera es incorporar a las federaciones británicas a la FIFA, decisión histórica. La segunda es elegir a Brasil como organizador del Mundial del 50. Se elige la cifra del 50 para conservar después el ciclo de 4 años y para dejar a los países europeos que se recuperen de la guerra. Y se elige también a Suiza como organizador del Mundial de 1954. Ya se prevé el siguiente Mundial. La tercera decisión importante es nombrar al castellano como uno de los idiomas oficiales de la FIFA. Y la cuarta es una decisión sentimental. Digamos que es un homenaje.
En este Congreso de Luxemburgo quiero agradecer muy especialmente la conservación del trofeo de la Copa del Mundo llamado La Victoria durante los duros años de la guerra a nuestro vicepresidente y presidente de la Federación Italiana, Ottorino Baresi.
Grazie, grazie. Era nuestra obligación, Monsieur Rimet. Pero si no tiene inconveniente y esperando que no le moleste, hemos tomado una decisión, las 34 federaciones presentes. Este trofeo, que simboliza tantas cosas per tutti noi, queremos que a partir de ahora lleve un nombre. A partir de ahora, la copa se llamará Trofeo Jules Rimet.
Muchas gracias.
Quédese en la caja.
Otra vez aquí. Chico está comiendo mi pupa.
Y en ese momento se retoma el ciclo de mundiales, ciclo que afortunadamente no ha vuelto a frenarse, y por fin dejamos atrás el espectro de la guerra. Y como podrás imaginar, Joseba, Mundial, Brasil, 1950, esto da para muchas historias más alegres, algunas de ellas subidas de tono, y eso es lo que vamos a hacer en las próximas semanas, alegrarnos un poco.
Subirnos de tono un poquito.
¿Cómo dejáis ahí a la gente trempante, con cositas, claro, subidas de tono,
El Mundial de Brasil tiene muchas historias que contar.
Oye,
muchas.
La conclusión que sacamos después de escuchar esto es que afortunadamente hubo mundiales después cada 4 años, porque no hubo mundiales la situación fue dantesca y terrorífica.
El Mundial volvió a revivir y ya no ha vuelto a interrumpirse.
Terrorífica. De todas formas, qué cíclica es la vida, porque fíjate, estamos hablando de personajes de 1938, 1940, 1945, y hay una similitud de voces con las actuales.
Sí, ¿verdad? Algunas se parecen a personajes
que
flotan en el aire radiofónico.
La vida es cíclica, eso es un círculo vicioso.
Esto es así. Otra lección más de Brazuca.
Gracias, Fernando. Gracias, Tony. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.